En el episodio de hoy nos acompaña Dulce María, cantante, actriz, compositora y escritora mexicana, para hablar sobre las expectativas que nos ponen y nos ponemos y cómo esto ha sido un freno de mano para tener relaciones auténticas. ¿Cómo nos limitan las expectativas y por qué es tan importante dejarlas ir? ¿Qué hacer cuando estamos haciendo las cosas de acuerdo a las expectativas de alguien más? ¿Cómo vivir nuestra propia vida? ¿Cómo vivir nuestra propia verdad sin importar lo que otras personas esperan de nosotras? No se vayan porque esta fue una plática entre amigas, de esas que tanto nos gustan y con las que seguro te vas a identificar. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast. Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas. Estamos muy emocionados con la invitada de hoy. Ya les contaremos por qué en unos minutos, pero sí la llevamos cazando un buen de tiempo.
Unos dos años,
pero entre que tuvo a su bebé y COVID y no hacíamos entrevistas presenciales y todo. Pero bueno, ya estamos aquí y no vamos a dar una intro tan larga porque ya queremos hablar con ella. Yo la conocí hace muchos años, raramente en mi primer trabajo, y ella en ese momento creo que estaba en Rebelde. Y no sé, es una persona mágica con una vibra increíble. Desde el momento que nos conocimos fue como muy chido. Me da muchísimo gusto que estén Se Regalan Dudas, porque hoy queremos hablar de lo difícil que es encontrar tu propia voz y tu propio camino en un mundo que grita todo lo contrario y que nos ha gritado eso desde que estamos chiquitas, ¿no? Claro. Pero si nosotras crecimos en un círculo, por decirlo, un poquito más privado, porque a lo mejor sí estábamos rodeadas de nuestra familia, de nuestras compañeras en la escuela, de ciertas relaciones que fuimos teniendo, de adolescentes, pero nosotras no entramos a esta vida pública hasta hace quizá 2 años. Pero nuestra invitada de hoy entró a la vida pública desde que era una niña, entonces creo que tiene una mirada muy distinta que nos va a ayudar a entender cómo pudo ella también encontrar su propia voz dentro de todo esto que estaba sucediendo a su alrededor mientras crecía.
Y también un mundo que es muy exigente, y es creo que de los temas que también vamos a tratar, sobre la perfección. Uh-huh. Sobre cómo no solo aprender a aceptarte como tal eres, sino como cómo realmente manejar este concepto de la perfección que tratamos de alcanzar, que nos quita y nos roba todo tipo de felicidad en el mundo, que te quita la oportunidad de poder conectar con las demás personas, de poder disfrutar tu trabajo, porque el mundo, la gente, tu familia, o sea, creo que todo el mundo se puede identificar con eso. Le exigimos perfección a la demás gente. Hay errores que creemos que son imperdonables cuando todo mundo se merece un espacio, una segunda chance. Y creo que nuestra invitada, sobre todo, fue admirada y es admirada por miles y millones de mujeres que creen y que su vida es perfecta, no solo porque a lo mejor se dedica a una cosa. Pero bueno, también quiero hablar de eso con ella, sobre esta idea inalcanzable de la perfección y lo que hemos hecho todos y las cuentas tan caras que hemos tenido que pagar tratando de alcanzarlo.
Sí, bienvenida, Dulce María.
No necesita más intro.
Ahora sí aplaudo.
Hola,
pues yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. La verdad es que también desde hace mucho que platicamos, hace pues sí, sí, como 2 años. Creo que no sé si yo me había casado o me iba a casar, pero okay, yo sí quería, pero ya pasó todo lo que platicaste. Y qué bueno que ahora ya podemos estar aquí.
Un honor tenerte, la verdad.
Para mí también, muchísimo. Para mí también. Y igualmente también me encanta lo que hacen. Y ya tenía muchas ganas de venir a platicar con ustedes. Y estos temas que justo, que son muy, muy, muy trascendentales ahorita, que son muy importantes y que pues este es un medio para poder llegar a muchas mujeres y a muchos hombres y a mucha gente que nos va a escuchar.
Sí, oye, Dul, mi primera pregunta es eso. Hemos compartido en diferentes episodios que hemos tenido aquí lo difícil que es crecer con todas las expectativas que hay hacia la mujer, con todos los mensajes que recibimos alrededor de todo, ¿no? Del cuerpo, de cómo tenemos que ser, de la maternidad, de los sueños, del balance entre la vida profesional y personal, de las relaciones de pareja, de las amigas, de todas las cargas que se le ponen a alguien por el simple hecho de existir. Y a mí me gustaría, medida de lo posible que quieras compartir, pero ¿cómo fue para ti vivir este mismo proceso, pero siempre en el escrutinio público? O sea, siempre frente a una cámara, siempre
Con gente opinando
de ti, de tu vida, de tus decisiones, de todo lo que estabas viviendo en tu niñez, en tu adolescencia, en tu edad adulta, en cada momento de tu vida.
Pues yo creo que se va volviendo más difícil cada vez. O sea, bueno, más difícil y otras cosas ya tienes más seguridad y más experiencia. Pero, por ejemplo, de chiquita, pues no entendía nada. Más bien lo que vivía, o sea, no había... También hay una cosa, hasta Rebelde, que fue lo más... Donde estuve más expuesta, pues bueno, sí estaban las revistas de chismes y todo, pero el internet era... No había Twitter, no había Instagram, uh-huh, no había... Creo que ni Facebook. No hay las redes sociales como están ahorita, que probablemente me hubieran hecho mucho, 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 mucho más daño, ¿no? Pero bueno, antes, no sé, de chiquita, pues la presión más bien era eso, de que faltaba, por ejemplo, a la escuela.
¿A qué edad empezaste
tú? A los 5 años. O sea, a los 5 años empecé a hacer comerciales, luego a los 7 estuve en Plaza Sésamo 2 años, y ahí fue cuando empecé a faltar como más a la escuela. Entonces era el típico de llegar y decir, ay, córtalas, ¿no? O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas fue lo primero que para mí era como de ¿por qué, no? Porque, o sea, claro, no, porque yo faltaba a la escuela de repente, entonces era como que las amiguitas, no sé qué pensaban, que me decían, córtalas. Entonces esa era como un poco esa parte de excluirte, ¿no? Por ciertas cosas. Y yo también encontraba otras amigas, generalmente más grandes, con las que pues sí me llevaba, y yo no juzgaba eso porque aparte no estaba consciente de que a lo que me estaba dedicando iba a ser mi carrera, de claro, verdad, ¿no? Luego vino una etapa más difícil, que es cuando tienes... Difícil para cualquier adolescente.
Persona, claro.
Tenía yo... Ah, bueno, como a los 9 años, 8 o 9 años, yo que estaba en Plaza Sésamo. Y aparte es súper grande, porque yo me desarrollé muy rápido. O sea, muy, muy, muy rápido. Entonces yo ya era como una señorita a los 9 años, pero era niña. Y entonces estaba en Plaza Sésamo y todas eran como más grandes, algunas más grandes que yo, ya eran chiquitas. Entonces yo ahí me sentía como, yo quiero ser chiquita, ¿no? O sea, quiero verme chiquita. Y no, pues yo ya era como una señorita. Entonces para mí eso era como difícil. Ya vino la ventaja de estar más, de ser como... A los 10, 11 años me parecía de 13. Parecía de 13, entonces ya les gustaba a los niños y a mí también me gustaban. O sea, como que ya fue una ventaja, pero también yo ya empecé, bailaba muchísimo, estuve en un grupo que se llamaba Kids. Y ahí, bueno, como que empecé a disfrutar un poco más, pero ¿qué pasa? Me la vivía comprando revistas. Y era como, pues todas las modelos yo veía y yo decía, bueno, pero yo no me parezco en nada a ninguna de ellas, ¿no? Esa parte que supongo que ahora las redes sociales son lo que para mí en ese entonces eran revistas. Me la pasaba viéndome al espejo.
Comparándote.
Ajá, ver de cómo yo tenía los ojos, cómo tenía la boca, cómo tenía el cuerpo, cómo tenía tal cosa y el pelo, lo que sea, viendo a las de las revistas y viéndome en el espejo. Y era esa parte de tratar de que te aceptaran, pero tampoco había un lugar donde te juzgaran tan abiertamente como ahora son las redes sociales. Y bueno, ya pasó, estuve ya como en varias cosas, y la verdad es que, no sé, por ejemplo, yo tenía bastante... Llegó un punto en el que me acepté mucho. O sea, por ejemplo, ya cuando llegó Rebelde, yo estaba como muy segura de mí misma.
¿De quién tú
eres? O sea,
eras.
Como que me reforzaba mucho esta idea de ser como eres, de aceptarte como eres y de no, ahora sí que de no seguir a los demás. O sea, como que se me vio esa parte de, no, yo no quiero ser como es la mayoría, ¿no? O sea, como que todo eso lo rechazaba mucho por lo que estaba viviendo, por miles de cosas, ¿no? Entonces, yo ahorita veo y digo, bueno, ¿yo qué seguridad me ponía esa ropa y ese fleco y esas cosas horribles? Pero yo me sentía, pues, no
tú,
sé.
Te sentías tú.
Sí. Y me sentía segura.
En esos años de adolescencia también de ciertas cosas que haces.
Que jamás
lo harías si tuvieras a lo mejor un poquito más de conciencia, si supieras que te iban a tomar fotos. O sea, como que hay también una belleza en esta como
inocencia
de esa época.
Sí, porque aparte, pues yo veía y decía, ay, me veo bien, ¿no? Porque la mayoría es así de, ay, me veo bien, ¿qué me pongo? Y yo era así de, me voy a poner esto, y ya. Y yo salía y tenía, era eso, esa como esa seguridad de, no, pues así me siento bien hoy. Y eso era, como dices, tiene su magia, ¿no? Y bueno, pero al final de cuentas esta chavita yo. Entonces de repente ya vienen, hace poco que serán, bueno, poco que 10 años, 9 años, que empezó Twitter, sí, redes sociales, sí, más fuertes,
años y medio, 10,
Instagram, sí, que es lo más exponencial, yo creo. Al final de cuentas siempre ha habido este rollo, como ustedes dicen, de la perfección inalcanzable, de un estándar de belleza o de cómo debería ser o cómo, no solamente físicamente, sino en general, ¿no?
Las cosas que esperan de ti.
Exacto. Y la verdad es que yo he tratado de no caer en eso, porque es algo que me yo rechazo hasta la fecha, caer en eso, porque creo que hay que tratar de ser la mejor versión de nosotras mismas, pero aceptándonos y amándonos, y porque si no, siento que nunca vas a ser feliz, ¿no? Porque la perfección no existe y te pueden decir, mira, esta es la mujer perfecta. Y habrá gente que no le guste y habrá gente que sí. Entonces es como, por eso somos únicos y somos diferentes todos y cada uno tenemos diferentes cosas. Y hay cosas que no se ven en redes sociales. Tú no sabes lo que hay dentro del corazón de alguien, ni de la cabeza, ni sus experiencias, ni de lo enriquecedor que puede ser estar con esa persona, ¿no? O como, no sé. Y creo que por eso es, bueno, este espacio de platicar y de hablar y de conocer un poco más y que nos escuchen, creo que es algo muy importante. Yo trato de fomentar eso en la gente que me sigue, pero también es una cosa de yo aceptarme, sí, de yo ser congruente con lo que digo y hago, porque también de repente, claro, va pasando el tiempo y ya no es tan fácil como antes decir, ay, acéptate, bueno, sí, ok, me acepto como soy, pero a ver qué puedo hacer para mejorar, y tampoco venderles una idea falsa a las personas.
Oye, Dulia, ahorita que hablabas de eso, ¿no? La comparación, que creo que es una de las cosas que más, como que más nos duele como mujeres.
Quitan la felicidad.
Quitan la felicidad, te roba el poder agradecer lo que sí tienes hoy, aquí, ahora. Siempre estar volteando y creer que lo que yo tengo no es suficiente. Y como tú dices, antes no había redes sociales, pero sí crecimos un poco comparándonos fuera con las revistas, con las compañeras, con las hermanas, con las amigas, con todo. ¿Cómo le has hecho tú y cómo le hacías tú en todos estos procesos para encontrar como esa fuerza? Porque dices que tú cuando llegas, por ejemplo, a Rebelde o en cierto momento de tu vida, como que ya tenías esta seguridad que decías, no, yo no me quiero parecer a las demás y estoy bien como con quien yo quiero ser. Pero creo que eso es algo que, por lo menos a mí, me sigue tomando tiempo y trabajo llegar a ese lugar. Como que constantemente estoy revisando conmigo, a ver, ¿esto que estoy decidiendo es algo que yo quiero o es algo que alguien más proyectó en mí?
O, que sembró, ¿no?
Ajá, o que alguien más sembró en mí. Entonces, ¿cómo ha sido también tu proceso? ¿Y qué te ayuda cada vez que te estás comparando? Cada vez que te sentías, no sé, juzgada, criticada, observada. ¿Cómo encontrabas tu propia voz y tu centro y tu intuición?
Es que yo creo que ha sido de diferentes formas. O sea, por ejemplo, cuando estuve... siempre he sido como muy en mi mundo. O sea, desde muy niña, porque como justo empecé a trabajar muy chiquita y mis hermanas son más grandes, como que siempre crecí un poquito, pues sí, como en mi mundo. Entonces esa parte me hacía, yo creo que tener mucho diálogo interno. Yo entré y era así de, no, es que tienes que usar bolsa. Y yo llevaba un morral así, o traía siempre el pelo suelto. Tenía, obviamente, me como las uñas desde chiquitita, entonces todas tenían su manicure francés y todo. Y yo así, dulce, me decían, luneta, porque tenía las uñas de luneta hasta la fecha. Y, pero la verdad, yo no me lo tomaba mal porque decía, pues no sé, así soy, ¿no? Y hubo un tiempo en el que me regalaron una bolsa, ¿no? Como para... Uh-huh. O me decían, es que haces los movimientos muy toscos al bailar o muy bruscos, ¿no? Y yo decía, pues es que no sé hacerlo de otra forma. Como que era así. Uh-huh. Y bueno, y el papá de Patty me decía, es que tú eres rebelde, ¿no? Me decía en ese momento. Y no había un problema personal. No sé, yo creo que me gustaba mucho leer, me gustaba escuchar mi música, como que encontraba un encanto en no sentir esa presión, pero como dices, vas creciendo y es inevitable compararte, como te digo, ahorita, ¿no? Y no solamente físicamente, la vida. O sea, yo, por ejemplo, yo estaba en la pandemia aterrada y les digo, veía a chavas embarazadas por todos lados, haciendo coreografías, parándose de cabeza, y yo estaba así de que yo no podía dar ya dos pasos, no podía respirar ni sentada. Entonces yo decía, es que ¿cómo? Y sí, para mí eso fue muy fuerte. Me decían, ay, pero estás embarazada, ¿qué tiene? No, o sea, no te estás muriendo, estás embarazada. Y yo así de, yo sentía que me estaba muriendo porque no sabía emocionalmente y mentalmente, yo no sabía si iba a nacer bien mi bebé, si yo iba a sobrevivir al parto. Si tu esposa
puede estar al lado de ti o no.
No sabía nada y mi mente estaba así, nos juega muy chueco la mente. Y ahí yo sí comparaba mucho y decía, es que ¿por qué? O una amiga así de, ay, tengo contracciones. Y ya al día siguiente así, ay, ya nació mi bebé. Y para mí fue, o sea, un proceso súper difícil y fue cesárea. No le avisé a nadie. Pierdes muchas amistades. O sea, no pierdes, sino como que esperan otra cosa de ti. Entonces, todas esas cosas, yo creo que ha sido la cosa que más me ha como esta parte de compararte. De, mire, es que ellos están en Cancún y yo no he salido, pero ni a casa de mis papás. Lugar. ¿No?
Sí, total, estoy apanicada y ¿por qué nadie más está tan apanicado como yo?
Ajá, o ahorita les digo esta parte de ver a las otras mamás, lo que trato de hacer para regresar a mi centro es conectarme espiritualmente, tomar terapia también, porque cuando nace tu bebé no sabes ni qué está pasando y tienes que... todo el tiempo hay culpas, ¿no? Y aparte todo el mundo está preocupado por tu bebé, no por ti. O sea, tú es como de, atiende a tu bebé. Y tú así de, pero es que yo no sé qué hacer.
Cómo ves.
O sea, yo me siento fatal. Y hay gente que no, ¿eh? O sea, hay gente que lo vive bastante bien, pero hay gente que sí le pega. Es eso, tomar terapia y tener mucha paciencia contigo. O sea, en general, en cualquier aspecto para volver a tu centro. Y ahora, leer mucho, saber que ser diferente es... O sea, todos somos diferentes, o sea, todos tenemos una misión, algo con lo que venimos, un sueño diferente, cualidades diferentes, y si tú quieres ser igual al otro, te estás perdiendo la oportunidad de dar lo mejor de ti, de sacar lo que tú eres y lo que tú tienes para dar. Entonces no podemos, es a veces inevitable compararnos, y más como dicen, la comparación entre mujeres toda la vida ha sido, ¿no? Y en este medio y en todos lados siempre ha sido esa competencia, en vez de... pues como de abrazar nuestras diferencias y lo que nos hace únicos a cada quien.
Quiero preguntarte, ¿de qué? ¿Qué hago?
Quiero preguntarte lo mismo. Cuando te estás comparando, ¿cómo regresas a tu centro?
Mucho hablándolo. Creo que contándote a ti, hablándolo en terapia. Yo conozco las dimensiones hacia donde mi cabeza se puede ir. Que no son lugares tan padres a veces. Entonces, creo que mucho ha sido un poco lo que dice Dulce, como entender que tampoco yo crecí siendo la más femenina, ni la más no sé qué, ni con el mejor. O sea, como que siempre he estado un poquito fuera de la norma. Entonces, es muy fácil compararte. Entonces, mucho ha sido como, hay espacio para todo mundo. O sea, yo puedo estar ocupando este espacio y no pasa nada. O sea, como mucho...
Sí, el yo existir no le va a quitar nada a quien
no le va a quitar nada a nadie. Si todo mundo tiene que ser de tal forma, yo perfectamente puedo ser de esta. Y creo que muchísimo me ha servido estar en muchos lugares y juntarme con gente que acepte diversidad. No nomás la mía, sino de formas de pensar. O sea, como que es muy diferente cuando estás en un ambiente que tiene poca
apertura. Que te relega por ser diferente,
o que tiene poca apertura. Entonces está esperando todo el tiempo el mismo comportamiento de todo mundo, la misma reacción, el mismo outfit, el mismo todo. Así estás en un grupo que está acostumbrado a la diversidad. Yo he visto que es más fácil para mí. Que si tengo una idea diferente o si quiero cuestionar alguna forma de todo, de relacionarme, una pregunta sexo, lo que sea, hay un poquito más despacio que en lugares donde son un poco más cerrados. ¿Tú?
Yo como que me di cuenta de lo que estaba haciendo y del daño que me hacía esto un poco tarde, a lo mejor a raíz de que empezó el podcast. Como que toda esta conversación de comparación siempre estaba dentro de mí. Y yo me comparaba y me juzgaba y me sentía insuficiente y todo, pero todo este proceso era como por dentro, también por vergüenza de decirlo.
Perdón, un paréntesis que va, supongo, después de esto. Eso tiene que ver mucho en las relaciones que tenemos, ¿no? O sea, sí, como que puede ser consecuencia de las relaciones que tenemos, sí, de cómo nos sentimos, de que no nos sintamos suficientes, hagamos lo que
hagas. Sí, no importa lo que hagas. O sea, puedes mover el cielo, el mar y la tierra y no alcanza. Entonces, como que era un proceso así un poco mi vida hasta que empecé a hacer como estos ejercicios con el podcast y con estas conversaciones que abrimos.
Al principio se sienten que no sirven, ¿no?
Al principio se siente que no sirve. Y últimamente, ojo, no me he dejado de comparar. No sé si algún día, como que es un proceso inevitable de la vida, pero ahora ya lo tomo muy diferente porque me di cuenta que toda mi atención estaba puesta hacia afuera. Es como si siempre estuviera observando lo que pasaba alrededor de mí y toda esa energía se estaba yendo hacia afuera en lugar de estar conmigo. Entonces, como que me ha dado mucha paz los últimos años entender que lo que es mío y lo que es para mí, lo que me toca a mí y la combinación única que yo soy, nadie jamás nunca me la va a poder quitar, no importa cuánto me compare. No sé si tenga sentido lo que digo.
Sí.
Y que por más que esté volteando a ver a alguien más, lo que esa persona es suya y no es mío. Entonces ahora veo más como el compararme con quizá admirar. Uh-huh. Qué chido que esta persona tenga esto, qué chido, qué le puedo aprender. Y a lo mejor nunca voy a tener eso y está bien. Yo tengo otras cosas, yo soy una persona diferente y eso también está bien.
Exacto. Eso creo que justo ahorita que le preguntaste a ella y eso, lo que me vino a la mente es voltear a verte a ti. Uh-huh. Porque hay gente que así como está, como tú o yo podemos estar viendo y decir, ay, ojalá yo tuviera esto o tal. Hay gente que te está viendo a ti y dice, ay, ojalá yo fuera total, como ella, ojalá sí, yo tuviera esto, ojalá yo, ¿no? Y siempre estamos viendo lo que tienen los otros. Ahora, en redes sociales todo es como
times 10, sí.
O sea, pones las mejores cosas, ¿no? No pones todo lo que trabajas. Todo
sí,
los
mejores momentos, todo tiene un filtro, exacto, todo está pensado.
Que te veas bonita, que te veas bien, o un momento muy especial que dices, ay, ojalá yo tuviera, y en cambio, ¿no? Y empiezas a, cuando no sabes, no vives con ellos. Siempre sí, me dice una amiga con la que platico, me dice, a ver, ¿tú duermes con ellos? No, entonces no sabes cómo están. Y de repente sale, ¿no? Así a la luz, sí, de que digo, no manches, tenías toda la razón. Y tú piensas que todo el mundo está muy feliz. Y creo que uno de los antídotos para esto de compararte es voltear a ver lo que tú tienes, lo que tú
ofreces, lo que tú puedes
sí,
hacer.
Sí, porque por lo que tú sí eres, lo que tú sí puedes hacer, lo que tú sí tienes, porque dicen eso, que hay que agradecer y valorar, porque si no se te va, ¿no? O sea, como que si tú no lo aprecias, la vida a veces te lo quita para que lo valores.
O más que te lo quite, siento que es eso. Como que imagínate que toda la energía que tienes está hacia afuera. Entonces, ¿qué hay adentro? Vacío. No hay nada.
Quiero preguntarte, Dulce. Sé que has pasado por todas las etapas. Ahora estás viviendo una etapa nueva de ser mamá. Y me imagino que cada etapa ha tenido diferentes versiones de ti, ¿no? Y diferentes formas en las que te sientes tú o que unas cosas sí son aceptables y otras no. Y quería preguntarte, ¿cómo le has hecho para navegar tantas versiones de ti y ahora llegando a ser mamá? Y como, ¿qué te has traído de esa Dulce que fue adolescente, a lo mejor, que estuvo en Rebelde, ahora una etapa donde estás diciendo, ahora me preocupo más de lo que está pasando por redes sociales porque ya voy a tener una hija a la que educar. Ya me doy cuenta que la comparativa eventualmente llegar a afectarle a ella. Entonces, ¿cómo te has traído estas enseñanzas de las diferentes versiones de ti? Que bueno, al menos yo que te he observado siempre desde lejos, siento que eres una de esas mujeres que he visto en múltiples versiones de ella que han sido muy diferentes. Entonces, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo te has traído las cosas buenas de cada versión y cómo llegas a esta nueva versión de ti?
Uy, pues no sé.
¿Cómo puedo?
¿Cómo puedo?
No, mira, yo siempre he sido como muy de hacer lo que creo que tengo que hacer en ese momento. O sea, lo que me nace y lo que estoy convencida en ese momento. Entonces,
lo que estás convencida como en tu corazón, o sea, sí, como la corazonada que sientes.
Ajá. Entonces, o sea, en mis, no sé, o de dar todo lo mejor de mí, ¿no? En los proyectos que he estado, o en mis relaciones, o en las amistades, o en mi vida. Y trato de como de no decir, puta, es que hubiera hecho esto. Mm. O sea, como que trato de decir, es que hice lo más que pude en ese momento con lo que sabía y tenía. Entonces, no podría haberlo hecho diferente seguramente porque, no, entonces trato como de, una, de no arrepentirme y de llevarme las... pues las cosas, a, por ejemplo, a crear o a compartirlo con alguien más, ¿no? Como ustedes lo hacen en este podcast, yo trato, por ejemplo, de componer o de escribir. Y esa es mi forma de plasmar, por ejemplo, historias que a lo mejor me dolieron mucho o que salieron mal. Y que ahora puedo cantar y decir, ¡ay, qué bonito que salió esa canción! Pero en su momento fue...
Estaba llorando en el piso.
Sí, fue muy difícil, pero ahora digo, ay, qué padre que puedo ahora compartir esa canción, porque seguramente le va a tocar a una persona que lo está viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada etapa de Dulce está aquí conmigo. O sea, los errores y los aciertos y mis defectos y mis miedos y mis inseguridades. Y todo eso se vuelve una mochila con la que tienes que cargar y tienes que lidiar. Y al ser mamá, sale la caja de Pandora. Y aparte, en una pandemia sola, porque me tocó... Yo creo que a todos nos tocó de diferente forma. O sea, a mí me tocó amigas que estaban... O gente cercana así de que... Es que mi esposo tiene home office y ya no nos soportamos.
Sí, sí, sí.
Y se separaron. O sea, y a mí me tocó al revés. Yo a mi esposo nunca le dieron home office. Entonces yo estaba... todo sola. El día sola, porque pues no puede ir nadie, en los primeros 2 meses, 3 meses de la pandemia, que nos, de marzo a mayo, o un poquito más, que no podía ver a nadie, por seguridad, y entonces era estar conmigo, enfrentarme con todos mis miedos, con todo, yo que estaba acostumbrada, venía de estar grabando una serie durante 2 meses, que no tenía tiempo ni de respirar, y venía y subía y bajaba y actuaba, y
así había sido toda tu vida,
toda,
¿no?
Yo mi
vida.
Yo
recuerdo cuando te conocí en el trabajo, que traías una maleta y me decías... no sé qué traigo porque esa maleta viene hace 3 meses y llegué y agarré otra maleta y no sé qué pasó.
Sí, 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 sí.
No sé.
Y es una cosa que para mí fue, bueno, que ha sido como difícil porque toda mi vida desde los 5 años ha sido una inercia de trabajar y trabajar y trabajar y de ser una mujer independiente. Y siempre con responsabilidad y siempre con esta presión de es que tengo que hacer y tengo que generar y tengo que hablar. Entonces era como... abrazar y que fue todo el trabajo que he hecho estos año y cacho de pandemia, del embarazo, entonces como abrazar mis miedos, aceptarlos, trabajarlos, porque ahora tengo una bebita que va a depender de cómo sea yo, de cómo la contenga, cómo la eduque, qué herramientas yo le dé. Que seguramente unas no le van a faltar, porque yo creo que nadie somos perfectos.
No,
pero
va a aprender a ser mujer un poco a través de ti. Es la primer mirada femenina que va a tener toda su vida. Entonces, el trabajo que tú hagas por ti se va a ver reflejado siempre en ella.
Completamente. Y eso es lo que he estado haciendo ahora. Uh-huh. Pero recuerdo todo como con, no sé, cuando me acuerdo y digo, no, bueno, yo hacía todas estas locuras y ahorita soy... tan diferente, pero al final de cuentas, esa Dulce ahí está.
Sí.
Ahí está y me ha hecho ser lo que soy hoy. Y es que también el tiempo pasa, ¿no? Entonces, de repente, no sé, dicen, ay, pero es que esperan que yo sea igual que hace 20 años. Uh-huh. Y pues es que no.
Discúlpame, pero caminé 20 años y fui, hice millones de cosas, conocí a gente, tuve experiencias, errores.
Ojalá que no sea la misma 20 años después. Ojalá que haya evolucionado.
Sí, de que Dulce a los 19 años is nowhere to be seen.
Creo que una de las cosas que también es bueno es vivir y hacer. Sí. Yo lo que digo, te vas a arrepentir más de lo que no hiciste que de lo que
siempre
hiciste. Claro, bueno, tampoco vas a hacer las peores cosas que te hagan
arruinarte
la vida, ¿no?
Ajá. Responsabilidad.
Exacto, sí. Exacto. La libertad tiene responsabilidad. Pero creo que al vivir todo eso llega un punto en el que puedes tomar las decisiones, no sé, de estar con una persona y decir, ok, sí, sí, me quiero casar porque ya viví tal, 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 y sé que lo que quiero es estar con alguien y bla, bla. Pero si no has vivido muchas cosas...
Ajá. A lo mejor cargas con más remordimiento, ¿no?
Sí, o te preguntas, ay, sí. y si mejor... hubiera hecho tal y no sé.
Sí. Total.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. it'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Y yo decía cómo a veces tienes este sentimiento como de insuficiencia y tiene que ver con tu propio proceso, pero también con quién te compartes en ese momento. Y cuando te conocí y con el paso de los años que nos hemos visto cada 2-3 años y las dos hemos estado como en diferentes relaciones con el paso del tiempo y cómo vas y cómo te sientes y todo, ¿cómo ha influido también en tu vida de quién has decidido rodearte y qué has aprendido de eso también? Porque sé que ahora ya tomaste la decisión de compartir tu vida con alguien y supongo que tiene que ver con lo que dices ahorita, ¿no? Viví esto, aprendí esto y entonces ahora conscientemente decido esto.
Sí, completamente. Mira, yo desde los 11 años, bueno, desde bebé, yo creo desde niñita pensaba como en el amor, ¿no? O sea, siempre he sido como bastante intensita, pero, o sea, intensa en el aspecto romántico. Pero a los 11 años yo empecé a tener mi primer novio y duré 5 años con él. Y era una relación seria, claro, una relación inocente, pero era una relación
sí,
pues,
de cinco
seria.
Años.
Sí, que fuimos creciendo edad, sí. y que los dos éramos bien como románticos y cosas así. Y esa fue una relación súper bonita donde me topé con una persona que me trataba muy bien, que los dos éramos, te digo, muy románticos, etcétera, etcétera. Claro, tuvimos nuestras diferencias en algunos momentos, cortábamos y volvíamos, pero fue una relación muy bonita. Y de repente, claro, viene la ya como otra etapa de tu vida donde ya, no sé, empecé a leer mucho, empecé a salir de fiesta, ¿no? Fue mis primeras borracheras, ¿verdad? Empiezas a descubrir el mundo, sales de tu burbuja, sí. Que fue los 16, 17 años, y entonces ya tuve otro tipo de relación muy intensa y todo eso. Y al final, cada, o sea, contestando como esta pregunta, cada una de las personas con las que me he rodeado o, bueno, que he estado compartiendo, porque la verdad nunca he sido como súper amiguera, o sea, generalmente era como tener una relación y montaba toda mi energía en esa relación, ¿no? Y aprendí mucho, sufrí mucho, porque yo sí es que yo daba todo, ¿no? Soy como muy entregada y pues no era el momento para esas personas. Y después estaba yo muy lastimada y entonces a lo mejor yo lastimé a otra persona por estar lastimada, porque yo decía, no, pues ahora yo voy a ser como fueron conmigo, acá, ¿no? Entonces ya no me voy a abrir, ya no voy a ser tan buena onda.
Y también cuando te relacionas así, le pones muchísima presión a la pareja, porque es como, dejo mis amigos, dejo mi familia, dejo mis planes y todo es para ti. Y luego la otra persona no sabe cómo cargar a veces con todo eso.
Y yo pienso que con cada persona con la que he estado, he aprendido, por más que era así como, ¿pero cómo? ¿No? O sea, yo decía, es que no puedo comprender que él sea tan diferente a mí y tal, tal, tal. Y luego, no sé, en otras relaciones donde a lo mejor ahora entiendo, ahora después de muchos años, entiendo que también me relacioné con gente que pues sí, que era violencia psicológica. Y que yo en ese momento no tenía la menor idea, ni tenía las herramientas, ni tenía nada, ni sabía, ¿no? Y manipulaciones y muchas cosas que ahora lo puedo ver y digo, puta, qué fuerte. Y ahora agradezco que salí de eso, porque hay gente que pues sigue ahí. Y en un ciclo que no te vas, porque siempre tienes miedo
y el proceso de quedarte sola. También, ¿no?
Sí, de perdonarte, de perdonar a alguien que nunca te pidió perdón.
Exacto. Eso es.
O sea, porque y que puedes decir, no, bueno, ¿y cómo? O no te pude. Ajá, sí. Pero pues no va a pasar. Entonces tienes tú que hacer tu proceso. O de no despedirte, ¿no? De terminar relaciones importantísimas que no tuvieron despedida o de algo que no se dio y que ahora todo eso lo agradezco. ¿Pero por qué? Porque he hecho muchísimo trabajo personal. Claro. Justo antes de conocer a Paco, que es mi esposo y mi papá de mi bebita, estaba yo súper triste. ¿Y qué pasa? Que cuando estás muy, muy deprimida, te enfermas. O sea, yo estaba enferma de todo. Ahí aprendí y dije, yo no quiero estar ya ni con alguien. O sea, ya no quiero estar jugando, o sea, o de salir y a ver, porque hay veces que tienes ganas de eso y es súper saludable salir y conocer y divertirte.
Ahí estoy yo ahorita,
disfrútalo y ya, y yo dije ahí, a menos que alguien realmente me conquiste, yo ya no voy a mover un dedo para estar ahí a ver si, ay, es que uno me contestó, a lo mejor es que se le olvidó, es que no, ya, si no me contestó, bye, y necesito a alguien que me dé el valor que yo le doy a él y que me conquiste. Y si no, no voy a perder mi tiempo ahí. Y entonces yo estaba realmente ya en una etapa en la que yo me sentía como decidida a eso. A no estar en un lugar donde me hicieran daño, donde no me valoraran, donde yo tuviera que estar ahí como detrás o con él. Ay, ¿será que sí o será que no? Yo estaba harta de eso. Y justo cuando dije, ahora sí, ya. Si no, me voy a divertir, no sé qué.
Lo conocí
y pues obviamente me costó porque yo estaba con toda la resistencia de no, yo decía, ahorita va a caer en algo, entonces yo estaba como a la defensiva porque decía, no, o sea, para volver a ser novia de alguien,
sí,
no es porque ya viene,
amor,
de...
sí.
Entonces yo decía, no, ya ahorita seguro con esto, o yo me enojaba y decía, seguro me va a mandar a la frega, sí, ya, ahorita es el momento.
Autosabotaje total.
Y entonces me decía, no, a ver, vamos a platicarnos. Y yo decía, ¿cómo puede ser así? O sea, hasta que fue pasando como muchas de las pruebas mías de que yo decía, no, ya seguro se va a ir por esto o me va a hacer tal cosa. O poniendo, porque esa es otra, poner límites. Entonces yo ponía límites y veía que él los aceptaba y me respetaba y tal cosa.
Qué
entonces
importante
yo decía,
eso.
Entonces,
¿tú quién es esto?
Sí, entonces yo decía, no, ¿será verdad? Y así es un buen rato hasta que realmente, bueno, las cosas empezaron a fluir porque empecé a confiar en él. Pero fue hasta que yo estaba bien.
Claro.
Y para eso tienes que tener el valor de dejar una relación que, pues, yo ya me hacía un poco ahí. Uh-huh. Y si él, y eso sí tengo que agradecérselo porque él me decía... No, es que yo no sé si sí o si no, o sea, no sé si eres la mujer de mi vida o no. Y o sea, ¿cómo? ¿Cómo que no sabes? ¿Y yo por qué sigo aquí? O sea, yo sí decía, ¿no? O sea, pero no me iba, no tenía el valor de ir. Hasta que él tuvo como el valor de decir, no, pues ya, porque conoció a otra, que también eso es horrible, pero dije, bueno, gracias a Dios, ahora lo agradezco. Y yo tuve el como el valor de irme de ahí, porque si estás ahí con un lugar ocupado, no le das chance al universo, ni a la vida, ni a Dios, ni a ti mismo, de que llegue alguien a, por miedo a perder eso más o menos que tienes.
Uh-huh. O porque está ocupado el espacio.
Está ocupado y no puede, no le das, o sea, tú tienes que decir, ok, ya rechazo esto porque soy abierta a lo que realmente quiero que me haga feliz, que sí existe, pero tienes que tener esos pantalones de decir, sí creo que va a venir algo mejor y no quedarte ahí por miedo, que pasa muchísimo.
Sí.
Entonces yo di ese paso por trabajar mucho conmigo, con mis emociones, con mi mente, con mi dolor, que mucho de eso lo hago escribiendo y, como les digo, componiendo o trabajando o haciendo esas cosas. Y gracias a eso creo que pude llegar ahora, ¿no? Que digo, hasta ahorita todo va increíble y creo que es día a día trabajar la relación.
Todos
porque...
los días, 100%. Tenemos un juego de Amate, que es nuestra línea de merch, que se saca una pregunta, son 60 tarjetitas y puedes sacar una y contestarla, ¿vale?
O sea, ¿tiene una pregunta?
¿Tiene una pregunta?
Es un juego en el que puedes jugar con una o más personas para tener relaciones más profundas. Entonces, cada carta tiene una pregunta Ok. Luego traemos unas para que las juegues.
Te voy a mandar unas.
¡Ah, sí!
Sí, con quien tú quieras, pero nosotras cada que las jugamos con amigas, con familia, con parejas.
¡Oh! Está hermoso.
La verdad está... O por lo menos conoces otra versión de la gente cercana a ti porque son conversaciones que no tenemos seguido.
Padre.
Entonces cada quien vamos a sacar una, la que te llame.
Tengo que leerlo de acá. Entonces, claro, si quieres, solo la pregunta
y contestarla. Ajá.
Ok. ¿Qué expectativas han puesto sobre ti otras personas? Todas. Todas. Uf. Es que sí, te. Tanto en lo personal como en lo profesional han puesto muchas expectativas, ¿no? Yo me acuerdo que relaciones de pareja, por ejemplo, que me decían, ay, no, tú no escribas, ¿no? O sea, tú no sabes hacer tal cosa. O que me dijeran, no, tú no vas a poder ser mamá. O cosas así que te etiquetan y que no sabes el poder de las palabras, ¿no? Entonces las expectativas eran de, ay, pues estás deprimida, pues me vas a arrastrar a tu depresión. O cosas así como muy, muy fuertes. O decirme, tú no eres fuerte, tú eres no sé qué. Y decirte como cosas así que te digo que al final de cuentas es violencia, sí, o manipularte de...
Fuertísimo.
Entonces tú te vuelves, o sea, yo estoy como que lo que se me está viniendo ahorita a la mente, pero o tú tienes la culpa de no sé qué, o no sé qué. Entonces, como dices, sientes que tú no eres suficiente, aunque des todo, pero el problema no es tuyo, es problema de esa persona. Entonces, bueno, en esa parte ha sido así. Por otra parte, en el medio, y que bueno, igual al ratito les platico un poco, pero justo esto... que me ha costado 3 años, fue que desde los 5 años estoy en este medio. Uh-huh. Haciendo canciones que te dicen, poniéndote el vestuario que te dicen, cantando lo que te dicen, haciendo el personaje que te dicen, uh-huh, trabajando para otras personas, poniendo, ah, no, pues tu disco se va a llamar así, o te bla, bla, bla,
y
tú bla.
Te paras aquí y así le haces.
Y entonces llegó un punto en el que dije, ya no puedo más, o sea, tenía, bueno, fue en el 2018 que dije, necesito... O sea, empezó a perder todo, o sea, la magia. O sea, yo ya me acuerdo que estaba en un escenario que antes era así una explosión de alegría. Yo decía, es que hay algo que ya no me está llenando. Por lo que seguía ahí era por estar en el escenario con la gente. Pero ¿qué pasa? Que era, ay, no sé, cualquier cosa no aceptan que si te... Ah, ¿por qué usas sombreros ahora? ¿No? Entonces, por ejemplo, es quítate el sombrero antes que porque usaba tutú, antes que porque cantaba tal canción y porque no otra, o sea, siempre es así. Entonces yo dije, ya no, se me está perdiendo el o sea, quería prácticamente retirarme, porque dije, ¿para qué sigo aquí? Entonces dicen que cuando quieres rendirte, te acuerdes por qué empezaste, o qué fue lo que te hizo empezar, y traté de buscar eso y fue como, ok, volver al origen de mí, de qué fue lo que me hacía apasionarme, qué era lo que realmente me gustaba. Y mi respuesta fue que cuando empecé a escribir a los 11 años, que yo era mi forma de expresarme, que quería componer canciones, que antes de entrar a Rebelde estuve en una escuela de música, estuve en Fermata, porque yo quería componer y cantar mis canciones en donde fuera, solamente quería cantar mis canciones, que yo escribiera y compusiera. Y al final decidí hacer un disco independiente, lo cual fue algo muy fuerte porque vengo de un proyecto, para empezar, un proyecto mediático gigante, mundial. Luego, pues de estar en una disquera con 3 discos, o sea, que saqué 3 discos de solista, que obviamente las disqueras pues van a, como cual, obviamente vas a buscar lo que está en tendencia, lo que tiene que funcionar, lo que va a vender, etcétera. Claro. Y yo ya estaba harta porque al final de cuentas me decía, no, pues esta canción. Y dijo, ¿esta canción qué? O sea, está bonita, pero a mí no me dice nada. Y yo soy la que voy a ir a la entrevista y me va a decir, ¿por qué escogiste esta canción, Dulce? Y yo ya al final yo decía, ¿qué les digo? Porque me la pusieron porque tienen un compromiso con el autor. Así pasa. O muchas, muchas cosas que yo ya estaba como cansada. O porque está de moda, pero a mí no me gusta. Entonces decidí romper con las expectativas y dije, no puedes traicionarte a ti mismo por complacer a los demás, porque entonces no estás viviendo y no vale la pena nada, y no te vas a, por más que tú quieras hacer feliz a los demás, si tú no estás bien, no. Y aparte lo he hecho muchos años de mi vida, no es como que sí, empecé y dije, sí, 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 ay, no, yo no quiero cantar eso, no, sí. Llevo 30 años haciendo eso. Entonces decidí hacer mi disco con mis composiciones de hace un montón de tiempo, que finalmente pude sacar, porque obviamente tuve que hacer... La verdad es que la disquera siempre me ha apoyado mucho. Estuve en Universal y tengo una muy buena relación con ellos y todo. Pero yo les dije, no me quiero ir a ninguna otra disquera. Solo quiero sacar mi música que no tenga que ver con lo que está en tendencia, con lo que se espera de mí. Porque obviamente decían, ¿por qué Dulce está haciendo eso? Ella debería estar cantando con fulanito y con fulanito y no sé qué, y haciendo tal cosa. Y la gente no tiene la menor idea de qué es lo que te hace feliz a ti. Uh-huh. Ni tampoco lo que para mí era importante de, por ejemplo, de hacer, de formar mi familia, ¿no? De realizarme como mujer cuando llevo. De darte tu tiempo. Y que al final esa parte me sigue pegando. Porque finalmente, aunque estaba embarazada en plena pandemia, yo seguía trabajando. Sí. Aunque sea digitalmente, no paraba porque tengo esa... Y
las veces que has dicho que no, te han castigado, ¿no? Cuando las veces que has dicho, esto no lo voy a hacer porque acabo de tener una bebé.
Pero terriblemente. Terriblemente, te castiga la gente y te castiga tu gente. Pero ni modo, o sea, vale más la pena, vale más ser fiel a ti porque tú tienes tus razones de por qué lo estás haciendo y hay prioridades que cuestan, porque cuando tomas una decisión, pues estás renunciando a otra cosa. Y tienes que, pues, tomar abierta a las consecuencias, o sea, como tomar responsabilidad, que decir, okay, esto va a tener una consecuencia, pero es más importante lo que yo, en lo que yo creo. Entonces, bueno, todas las expectativas de eso, y mi mayor rebeldía a eso ha sido sacar Origen. Por eso para mí es como un grito de libertad que me ha liberado, así como qué que yo, puta, lo pude hacer en contra de todo lo que está, porque es un disco pop folk con canciones, te digo, mías, historias que para mí algunas son muy personales, y ha tenido mucha magia, y a mí me ha dado mucha satisfacción y mucha paz y mucha liberación poder hacerlo, aunque para la gente no sea lo que esperaban de mí, y mucha gente se ha subido a mi barco. Uh-huh. Y otros a lo mejor se bajaron, pero la gente que tiene que estar contigo es cuando tú eres como eres.
Sí, total. Y no es a costo tuyo.
¿Y ustedes qué sacaron?
A ver, una Leticia. ¿A voy yo? A ver. Esta. ¿Con qué sueñas en este momento de tu vida? Ay, siempre he sido bien soñadora, la neta. Aunque en los últimos 3 años se me han cumplido sueños que no tenía, sobre todo con este proyecto, como que ha sido algo que no le he puesto nada de expectativas porque llegó como completamente, nunca lo esperé tener un proyecto como este, entonces como que a diario le digo a Leti que se me van cumpliendo sueños que ni tenía, o sea, de que ya el libro, que no sé qué, pero en este momento de mi vida sueño con... poder vencer ciertos miedos, sobre todo que tienen que ver con mi vida personal, que me impiden ser más feliz. O sea, sueño como con empujarme un poco más, ser un poco más valiente, tener un poco de menos miedo. Con eso sueño.
Yo también.
¿Sí? Sí. Venga.
Yo creo que todos.
Sí, yo creo que todo el mundo. Un poco menos de miedo. Como a veces siento que el miedo es, para mí, suele ser paralizante. Sí.
A ver, dice, ¿cuáles son las emociones que más sientes? Es que no soy buena con el tema de las emociones, yo siempre he sido un poco más racional.
¿Cómo que las guardas?
Como que no las sé sentir, como que no sé sentarme en las emociones y soy más de, a ver, no, ¿qué tenemos que hacer hoy? Enfoquémonos en eso. Ya sabes que si estoy triste, que si estoy feliz, que lo que esté sintiendo como en ese momento... No sé, creo que voy a hablar de la tristeza porque ha sido la emoción más difícil para mí. Como que crecí en un círculo, en un ambiente en donde nadie se permitía sentir su tristeza. Y si había momentos tristes era, no estés triste, sonríe, toma una paleta. Nadie
pon música.
Pon música, hay personas que la pasan peor que tú.
No validar tus emociones.
Nunca se validó mi emoción de tristeza particularmente, entonces yo crecí evitando la tristeza. Y todos los ahora entiendo el valor enorme que vive en la tristeza. Y si alguien vive lo mismo que yo, vean la película de Intensamente.
Sí.
Es preciosa porque literalmente el mensaje de esa película es enseñarte por qué la tristeza es una emoción tan importante en nuestras vidas. Ahora que yo entiendo la tristeza como esta maestra que nos viene a mostrar lo que perdimos, que para nosotros era importante, como que digo, ahora le hago un espacio como puedo a la tristeza en mi vida.
Y debido a la maestría que tengo en las emociones, voy a comentar también que la tristeza, sin ella no puedes dejar ir, porque lo que la tristeza hace es que baja todo. O sea, cuando estás triste, eres un poco más lenta, quieres estar en tu casa, nos ponemos en posición fetal, lloramos y todo, lo que hace que es la única forma en la que podamos dejar ir aquello que perdimos.
Con razón.
¿En serio?
Con razón me quedé atorada 7 años.
Exacto. Ay. O sea, es la única, es la lo que hace en el cuerpo la tristeza es ayudarte a dejar ir aquello a lo que estás aferrándote.
Buenísimo. Wow. Última ronda porque ya nos tenemos que
ir. ¡Ay, no!
Me vamos a volver a invitar.
Necesitamos otro.
Sí, parte 2.
Parte 2, a ver. ¿Con qué canción describirías este momento de tu vida? Es difícil.
O describe este momento de tu vida y te ayudamos a encontrar una canción.
El shuffle aquí.
Ay, mira, hay una canción que fue lo que se me vino a la mente, que de hecho la acabo de descubrir, porque es que tenemos que hacer, si un día me invitan a una cosa de maternidad, inviten 100%, a alguien más.
Sí. Obvio.
Alguien, una experta o algo, y yo platico mi experiencia. Pero bueno, estaba buscando el disco de Christina Perry, que se llama Songs for Rosie. No sé si la ubican a no, ella. No, bueno, es la que canta la de Crepúsculo, la de...
Ah, sí, sí, sí. Ya sé cuál. Sí.
A Thousand Years.
Sí.
Ella. Bueno, ella estaba embarazada al mismo tiempo que yo. Entonces, para colmo de males, ella ya tenía una bebita. Y tuvo su embarazo y yo la veía igual, ¿no? Así la veía, ay, mira, ella está caminando con nosotros en el bosque, bla, bla, bla. Y su bebita no la libró cuando nació. Uh-huh. Y eso pasó, no sé, un mes antes o días antes de que yo pariera. Entonces todo eso me daba mucho miedo. Y bueno, ella sacó un disco que, hablando de cómo canalizas tus emociones o las cosas malas que te pasan, te sirven para hoy estar aquí y platicar y compartir tus experiencias y que la gente se refleje y puedas inspirar a alguien, ¿no? Y ella hizo un disco que se llama Songs for Rosie, que era para su bebita, que pues no sobrevivió. Y entonces el otro día quería ponerle ese disco a mi bebé. Entonces le dije, Alexa, pon Songs for Rosie. Y me puso una canción de esta chava, de Christina Perry, que no tiene nada que ver con ese disco, pero es nueva y se llama Hero. Y al final, ¿por qué pensé ahorita en esta canción? La canción es muy bonita, es muy alegre. Y habla de que ya no necesitas... Pues, parecía que se la canta más bien como a un ex. Uh-huh. Pero no, yo no hablo de eso, sino como hablo en general. Ya no necesito tus alas para volar. Ya no necesito que me sostenga alguien la mano. Ya no necesito un héroe que me salve porque yo ya salvé mi propia vida.
Wow. ¡Qué hermoso!
Está muy bonita. Y aparte ella interpreta precioso y dice muchas, muchas cosas muy bonitas, ¿no? Dice, tú que me rompiste el corazón y me hiciste un corazón más fuerte. Entonces, habla de muchas cosas. Entonces, como que creo que es eso, como que a veces tenemos que ser el héroe de nuestra propia historia. Y al final, ahorita, claro, no me siento perfecta ni poderosa, pero sí al final siento que he pasado, que he sobrepasado muchas cosas y que no tuve a alguien que me salvara, sino que es... Pues, bueno, Dios y yo, ¿no? Entonces esa parte creo que es como validarte, porque muchas veces te sientes tan chiquito, tan sí. débil, tan miedoso, que dices, no, es que no puedo hacer nada. O sea, hay días que digo, no, no puedo salir
hoy
de
no
mí.
Hoy no puedo salir de mi cama. Alcanzan los puntos.
Hoy no puedo ni salir de mi cama, literal.
No pago la factura el día de hoy, lo siento. Sí.
Y hay días que es eso, no te puedes ni parar de la cama y está bien, pero bueno... Creo que dentro de todo aquí seguimos sí. y volverlo a intentar es de pues de guerreros.
Sí, me encanta.
Eso, escúchenla, esa canción está linda. Y las mamis que han tenido algún, pues no sé, un episodio
lo
así.
Que sea, las abrazamos.
Sí, y escuchen ese disco.
¿Has conocido a alguien que pareciera que conoces de otra vida? ¡Ay! Oh.
¡Ay!
De hecho, tenemos Leti, yo, Johnny y Nicole, un tatuaje que hice de la misma estrella.
¡Wow!
Porque mi mamá siempre me dijo, desde muy chica me dijo eso, que hay gente que viene de la misma estrella, que por eso la encuentras y dices...
Y la reconoces.
Venimos de la misma estrella. Entonces, sí, creo que he tenido amigas... espectaculares y amigos espectaculares a lo largo de mi vida, que no hay otra manera, especialmente en nuestra amistad, que la puedas entender si no es que venimos de muchísimas vidas. Hay momentos y cosas que nos pasan, sobre todo a nosotras dos, que digo de que, obvio, o sea, of course nos iba a pasar esto. Pero, no sé, también creo que, no sé, creo muchísimo en eso, en que nos reencontramos una y mil veces a lo largo de diferentes vidas. Entonces, sí, a muchísima gente. Amigos, ¿tú, Leticia?
Me encanta. ¡Qué padre!
Yo, a sí. ver... No, es que sí las veo y no quiero hacer trampa.
Ya te la sabes.
De mi propio juego. De mi propio juego.
Está padrísimo este juego.
Dice, te vamos a mandar uno. Dice, ¿crees que existe el destino o que lo vas construyendo en el camino?
¡Ah, qué buena pregunta! ¡Hola!
Mira, creo que vamos construyendo nuestra propia vida con nuestras decisiones. Incluso no tomar una decisión es una decisión. O sea, sí creo que vamos construyendo. Pero también hay cosas que hasta el día de hoy yo no me puedo explicar si no es porque ya estaban planeadas. Ciertas personas con las que me he encontrado en el camino, ciertas coincidencias, como les llama la gente, que yo no creo que sean coincidencias, ciertas cosas que me han pasado a lo largo de la vida que yo digo, es que si no hay un destino, no me lo podría explicar de otra forma. Yo sí creo que hay cosas que están escritas en las estrellas y por eso... Me da mucha paz lo que les decía hace rato, como creer que las cosas que son para mí van a llegar, haga lo que haga, que no tengo que estar queriendo controlar y preocupándome todos los momentos de mi vida porque me pierdo del disfrutar la vida por eso. Entonces creo que es como una mezcla. No creo que todo esté escrito y que pase lo que pase, ya sabemos cómo van a resultar las cosas, porque si no, no existiría libre albedrío y las decisiones que tomamos. Pero sí hay casualidades y coincidencias que me hacen creer en algo más grande que yo misma. Dul, qué hermoso que estés aquí. Te vamos a invitar para el de maternidad.
Sí.
Porque sé que tú hablas abiertamente de eso y le vas a quitar la carga a muchas mujeres que tienen un concepto de la maternidad y que sufren por eso.
Sí, para no romantizarla Exacto. tanto, porque pues solamente vemos el, ay, qué bonita la pancita. Yo hasta la fecha me hice esto embarazo y digo, ay, qué padre. Después digo, puta, sí, qué padre, pero uff.
Ahí viene.
Sí. Oye, y por otro lado, sí, yo me acuerdo de Leti así chiquitita, tiene la misma cara, igualita, pero súper linda, súper trabajadora, es muy como, en ese momento era muy, casi no platicaba, yo me acuerdo que yo te preguntaba muchas cosas.
Sí.
Sí, ¿y tú qué? ¿Y tú no sé qué? Yo me acuerdo, tiene muchísimos años, pero sí, cómo ha pasado el tiempo y me da un orgullo enorme todo lo que has logrado y bueno, ustedes ya juntas, qué increíble, y ser parte de pues ahora de esto y reencontrarnos en el camino me da
un honorazo tenerte. Te prometemos para la mesa redonda de maternidad invitarte.
Sí. Ay, mi Dul, gracias por estar aquí. Es un encanto verte siempre. Tu energía es preciosa. Les iba a decir lo que decimos siempre, que es les vamos a dejar toda la información de Dul aquí, pero yo creo que las personas que están escuchando esto saben dónde encontrar a Dulce María. Nos vemos el próximo martes. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a todos y les mando muchos besos, bendiciones a todas y gracias a ustedes.
Gracias.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.